rompecabezas.
Primera zona.
12:29 de este miércoles 11 de octubre y 19 grados de temperatura aquí en Montevideo. Es la máxima de este día, un día que va a tener un viento presente, ¿verdad? Hay ya viento sur de a 30 kilómetros en la hora, va a ser ventosa la jornada, la mínima de 13 grados para el día de hoy. Los días que vienen, incluso las temperaturas estarán un poco por debajo, mañana jueves también con vientos fuertes, 16 y 13 las extremas de mañana, pero ya sin lluvias para este fin de, incluso el lunes, ¿verdad? Se presentará con sol y temperaturas que irán en aumento ya para alcanzar el sábado y el domingo entre 19, 22 grados de máxima y 12 de mínima. Así están las cosas, estaría lloviendo el martes, pero habrá que actualizar el pronóstico extendido de Weather Channel cuando nos acerquemos más a ese día.
Bueno, apunto simplemente una cosa que me hacía llegar Raúl Viñas y que me parece que es de lógica y de recibo y está bueno decirlo. Claro. Yo mencionaba que bueno que el tema del exceso de lluvia podía ayudar a aliviar, por ejemplo, la concentración de fósforo en los ríos uruguayos. Y bueno, y me apuntaba Viñas con conocimiento de causa y razón, que no necesariamente eso, porque también esa lluvia que cae en los campos y arrastra también más fósforo al agua. Dice que el equilibrio puede ser delicado, puede pasar, pero lo más probable es que no.
Okay.
O sea que
valga la aclaración.
Mal yo y demuestro mi desconocimiento absoluto sobre el medio ambiente.
Y gracias a Raúl que siempre está atento, un amigo. Bueno, amigos, la Asociación de Funcionarios Judiciales realiza hoy un paro nacional sin guardia gremial, esto a partir de un poco más de 30 minutos, a partir de las 13 horas de esta jornada. Es inminente, los trabajadores se van a reunir en asamblea y paralizarán sus actividades a nivel nacional. A su vez, este martes el gremio realizó un paro de 24 horas en el departamento de Maldonado, esto dentro del marco de la inauguración del primer módulo del Centro de Justicia de Maldonado, precisamente. Bueno, el secretario general del gremio, Richard Ascurrain, le dijo al espectador que están reclamando la adecuación salarial por la que están en conflicto desde ya hace 6 años y un presupuesto digno para el Poder Judicial.
El paro de hoy se enmarca en el conflicto que llevamos desde hace 6 años, y en el reclamo porque se nos adecúen los salarios y en el reclamo porque por la falta de presupuesto para el Poder Judicial. La muestra hoy es la inauguración del Centro de Justicia, lo que le va a permitir a los compañeros de Maldonado tener, poder trabajar en mejores condiciones que lo que lo estaban haciendo hasta el día de hoy. Lo que sí reclamamos es que la falta de presupuesto hace que una obra de este tipo sea una isla. En realidad, ojalá tuviéramos Centro de Justicia en nuestro país. Esta obra es que se ha hecho ahora y que se inaugura, es eso, es solo una isla dentro de un Poder Judicial que tiene un presupuesto que ronda el 0,3% del PBI y sigue bajando. Nuestro reclamo sigue siendo, pues, en el marco del conflicto, la adecuación salarial como corresponde y un presupuesto digno para que los trabajadores judiciales tengamos un trabajo digno.
Bien, lo que decía Scurray, ¿no? Un porcentaje realmente ínfimo destinado al Poder Judicial dentro de los gastos del Estado y desde luego esos 60 millones de dólares a esta altura que están reclamando por ese aumento que iba atado a una legislación que se impusiera en el gobierno de José Mujica, ¿no? Digo, ya son 60 millones de dólares, en fin, y creo que de la rendición de cuentas siguió adelante el artículo, a todas luces inconstitucional, de blindar al Poder Ejecutivo de las deudas.
Y tanto los judiciales como algunos otros gremios ya estaban señalando que van a recurrir ante la Suprema Corte, lo que esto le da...
A instancias superiores también han dicho.
Sí, claro, se hablaba también de tribunales internacionales, pero digamos, ¿qué gana el gobierno con esto? Gana un año.
Sí, gana tiempo. Él lo había dicho Rizzo acá en su momento, cuando estuvo entrevistado en la segunda zona del programa a propósito de este y otros temas. Él ya decía que entendía que esto era una chicana para ganar tiempo. Más allá o más acá en las palabras, lo estoy parafraseando, pero era lo que decía el constitucionalista, el doctor Martín Rizzo.
Vamos a otros asuntos. Los trabajadores de las cooperativas de transporte anunciaron un paro para mañana con movilización hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo. Acusan a la comuna de haberlos dejado por fuera de las negociaciones para la reestructura del sistema. Anunciaron que mañana las últimas salidas serán a las 8:30 de la mañana para movilizarse en la explanada de la Intendencia. Señalan que por la reestructura se pierden puestos laborales en el sector. El intendente Daniel Martínez afirmó en Canal 10 que nunca se cerró la puerta al diálogo.
Nosotros estamos buscando atacar dos factores. Uno es el precio del boleto, que creo que para todos es una preocupación, ¿no? Porque sin duda influye y aparte el boleto es el transporte público, lo que usan más los trabajadores y la gente con menores ingresos, y que sin duda es un factor que importa. Pegamos el cimbronazo de aumentar una sola vez por año en marzo y no volvimos a aumentar y vamos a cumplir hasta fin de año, no se toca el precio del boleto. Lo que dijimos se hace, es un aumento que por mucha gente nos dio por la cabeza y está bien, es respetable, pero no tocamos el resto del año y después lo bajamos para la gente que paga con tarjeta, con medio electrónico. Sí.
En otro orden de cosas, la oposición analiza presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la decisión del oficialismo de otorgarle un subsidio de $13,000 mensuales durante un año al ex vicepresidente Raúl Sendic. El senador colorado José Amorín le dijo a Rompecabezas que están estudiando la posibilidad al amparo del artículo 113 de la Constitución de la República. Este artículo de la Constitución dice en su última línea que de toda contienda fundada en la Constitución entenderá la Suprema Corte de Justicia. Aclaremos también que este artículo es el que habla sobre la Constitución y distintas facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Claro, en la última línea del artículo sí. Hace mención al rol de la Suprema Corte de Justicia, y acá lo que se entiende es que hay una violación al artículo 77 de la Constitución, al inciso 10, ¿no?
Sí, en realidad caben los dos, porque si crees que es un tema administrativo, tenés que ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Digo, si seguís la línea del oficialismo de que no es senador, que no es legislador, bueno, es que no pertenece al poder legislativo y que cobra por el poder ejecutivo, pues bien, en esa línea también tenés que ir porque es un tema de una resolución administrativa, o sea, es un contencioso administrativo, hay que ir al tribunal.
Uno de los puntos que también se discutió ayer no era solo si no era legislador, si era senador o no era senador. Hay gente que piensa que el vicepresidente de la República no es senador, pero sí es legislador, y hay gente que lo asume como senador y por tanto legislador. Honestamente, nunca había asistido a la duda sobre esto porque...
Es un debate semántico ya a esta altura.
Pero aparte es que no es una discusión que se haya dado nunca hasta este momento, hasta hace una semana. Nadie dudaba que el vicepresidente de la República era un senador de la República, claro. Y era un legislador integrante del poder... Sí.
Pero para asumirlo realmente en lo
legislativo
técnico...
Legislativo que sustituía al presidente cuando el presidente se ausentaba.
Clarísimo, Juan.
Eso es lo que
pensábamos
todos.
Más allá acá el tema es si eso no es legislador. Bueno, nosotros creemos que sí, muchísimos creen que sí, los principales constitucionalistas del país están diciendo que sí, es una opinión, pero esa es la discusión que quieren poner, ¿no? El tecnicismo que quieren poner sobre la mesa, que no es legislador al ser presidente del Senado y de la Asamblea de la República, en fin, de la Asamblea General, ¿no? Pero escuchemos a Morín, que en diálogo con Rompecabezas nos explica por qué entiende él que aplica en este caso el artículo de la Constitución, el artículo 313 de la Constitución, que dice: de toda contienda fundada en la Constitución entenderá la Suprema Corte de Justicia.
Estamos estudiando a fondo el tema. Hay un artículo, el 313 de la Constitución, que en principio permite que la Suprema Corte decida en conflictos interinstitucionales que tengan que ver con la Constitución. Esto es claramente un conflicto. Hay hay una parte del Parlamento que entiende que no era necesario el voto de 3/5, y hay otra parte, yo creo que la Constitución en ese aspecto es absolutamente clara, que dice que para que se acepte el subsidio antes de la finalización del periodo, antes del cumplimiento del mandato, es necesario el voto de 3/5 de la Cámara. Entonces, estamos estudiando ese tema a fondo. En la medida que veamos que es posible hacerlo y que es todo correcto, lo estamos estudiando con constitucionalistas, lo vamos a hacer.
La oposición, por su parte, remarcó en el debate parlamentario que Lucía Topolansky, en el primer acto importante como vicepresidenta, violó la Constitución al haberle otorgado el beneficio a Sendic sin esperar a que finalizara la actual legislatura. La bancada del Frente Amplio impuso su mayoría y expresó el respaldo total a lo actuado por la vicepresidenta en torno a este tema. El apoyo a la decisión de Topolansky responde a que, para el oficialismo, para el Frente Amplio, en su condición de vicepresidente, Sendic no es legislador. Por ende, no puede serle aplicado lo establecido en el numeral 10 del artículo 77 de la Constitución. Tuvo una lágrima, ¿no? Porque un tecnicismo para darle un subsidio, es así. La discusión debió estar centrada en las especificidades, ¿verdad?, del cargo de vicepresidente, que no es legislador, ya que tiene cometidos ejecutivos, subrayó la declaración impulsada. Curiosamente, el oficialismo también se amparó en el acto institucional 9, promulgado por la dictadura militar, para defender su postura en cuanto a la función que cumplía Sendic. El vicepresidente, esto es textual del acto institucional número 9, el vicepresidente es un cargo propio que no equivale al de senador, se trata de algo distinto en la forma en que es designado y en las funciones que le competen. Esto lo argumentó Charles Carrera, del MPP. Nunca se lo menciona como un legislador, sostuvo Carrera. La oposición impulsó sin éxito una moción para que Topolansky dejara sin efecto su decisión y para que el subsidio a Sendic fuera eventualmente votado en forma expresa expresa por los 3/5 de los componentes del Senado, amparándose una vez más en el artículo 77 de la Constitución en su numeral 10.
Lo que también surgió de la discusión de ayer es que en el caso del legislador Aristimuño de la 711, de Raúl Sendic, señalaba en parte de la discusión que había diputados colorados que habían cobrado el subsidio luego de dejar sus bancas, luego de renunciar las bancas. El tema es que en ese y en los otros casos en donde han cobrado, esto se hace a partir de que termina el periodo para el cual fueron electos. Nunca inmediatamente después de la renuncia.
Claro.
Eso nunca ha estado fuera de en la discusión, salvo a partir de hace una semana.
Sí, es así, es así. Bueno, para Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, si no hubiera sido legislador, todas las leyes que se aprobaron, decía él, en ese periodo, con el voto de Raúl Sendic, deberían anularse, ¿no? Para José Morín, para José Morín, y yo estoy de acuerdo, es ociosa. Escuchémoslo.
Primero, claro que el legislador, el vicepresidente vota y puede hablar, tiene voz y voto, decide la votación. En este Senado, las votaciones son 16 a 15, son 15 senadores del Frente Amplio, 15 senadores de la oposición y el vicepresidente. O sea, el presidente es legislador. Su voluntad es fundamental para que se apruebe la ley. O sea, no cabe la menor duda que es legislador. Me parece que esa discusión es bastante clara. En cuanto a la posición que dice que cuando votamos la renuncia, si es por bases de quito, se entiende que también se vota el subsidio, también me parece que es casi ridícula, en el sentido que el subsidio fue presentado 2 días después de que se votó la renuncia. O sea, ¿cómo vamos a estar votando el subsidio que no había sido presentado? Los dos argumentos, desde mi punto de vista, no tienen ningún fundamento, son argumentos a los efectos de justificar una situación que es injustificable.
Bien, ingreso simplemente en un tecnicismo. El artículo 308 de la Constitución es el que establece que las calidades necesarias para ser miembro del Tribunal del Contencioso Administrativo, la forma de su designación, las prohibiciones e incompatibilidades, la dotación y duración del cargo serán las determinadas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia. En realidad ese es el tema. E integra un procurador del Ejecutivo, eso sí, el Tribunal del Contencioso Administrativo, que podría llegar a entender habida cuenta de que una de las vías es un acto administrativo y allí hay un contencioso. Pero también no es menor lo que dicen del artículo 313, ¿no? Ese final en donde se dice textualmente: de toda contienda fundada en la Constitución, entenderá la Suprema Corte de Justicia. Lo que pasa es que ahí te van a decir, para ellos el tema no está en la Constitución, porque ellos dicen que no es legislador, entonces no lo alcanza la Constitución, no lo alcanza el artículo 77, y van al tecnicismo del funcionario del Poder Ejecutivo, al cual le tienen que dar un subsidio, y se lo dan en forma automática a través de una resolución administrativa.
Claro,
ese es el tema.
Pero si esto va ante la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia lo presenta ante la Constitución, ¿no? Compara el asunto con la Constitución, y bueno, la ecuación ahí es simple, ¿no? Porque en blanco y negro está clarísimo lo que dice, y será la Suprema Corte la que definirá si el vicepresidente es un legislador o no. Si vamos a todas las definiciones que hay, salvo la que toma Lucía Topolansky, es un legislador.
Sí, sí.
Es una novedad que el vicepresidente no sea considerado un legislador. No sé, hace 30 años que estoy en esto, siempre había sido legislador. 30 años no, tampoco un poquito menos.
Pero no es cierto lo que decís.
Sí. Tampoco me voy a hacer tan veterano. Vamos a otros asuntos y a uno que no es para nada menor. El ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, Blairo Maggi, anunció anoche la suspensión por tiempo indefinido de la importación de leche desde nuestro país. Escuchemos lo que decía Maggi.
Nós tomamos a decisão hoje aqui nessa reunião junto com a frente parlamentar de suspender as licenças de importação até que o Uruguai consiga nos mostrar se 100% daquele leite importado de lá é de origem uruguaia. Então nós estamos suspendendo as guias de importações, vamos fazer os comunicados, obviamente legais, que devem ser feitos, mas é uma decisão do Ministério da Agricultura de fazer a suspensão e dar um fôlego ao setor do leite aquí no Brasil.
Un guiño claramente al independentista sur de Brasil, ¿no?
Sí.
No, pero en realidad no es por una cuestión de independentismo, sino porque justamente la industria láctea de Brasil está ubicada en el sur.
Está radicada ahí.
Y también es un grupo de presión muy fuerte, ¿no? Evidentemente. Bueno, el canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que la medida anunciada por Brasil sobre la suspensión de compra de leche no es de aplicación inmediata, ni hay información suficiente en el gobierno de Michel Temer. Atribuyó la medida al lobby agropecuario de Brasil. Brasil es el principal mercado exterior de Uruguay, tomó la decisión de suspender estas compras de leche al sospechar que el producto no es uruguayo, sino adquirido en una triangulación con Argentina, ya que en Uruguay Uruguay exportó más de lo que produjo en el año 2016. Esto tiene una explicación. La medida es inmediata y una misión técnica va a visitar Uruguay para comenzar con la investigación, pese a lo que dice Innovoa. Vamos a ver lo que dice nuestro compañero de Dinámica Rural, Martín Maidana, que es el que sabe de estos asuntos y preparado este informe para nosotros.
La medida duraría unas 3 semanas mientras se investiga el caso. Uruguay tiene que demostrar que el 100% del origen de la leche es nacional, es decir, es de productores uruguayos. Esto de alguna manera causa asombro, pero justamente en las últimas semanas los productores de Brasil habían solicitado la cuotificación para los productos lácteos uruguayos, que para nuestro país representan el 60% de las exportaciones, en tanto para Brasil significa solo el 1% de las importaciones. El presidente del Instituto Nacional de la Leche, doctor Ricardo de Izaguirre, decía al espectador que si Brasil quiere que se le demuestre, es de forma inmediata, pero subrayó que ya nuestro país lo hizo con creces y que el comercio desde Uruguay es transparente para con el país y que está dentro del acuerdo comercial y dentro de las normas del Mercosur.
Nosotros durante el 2016 exportamos mayor cantidad de lácteos que los que produjimos, de los que, bueno, entre exportación y consumo interno, ¿verdad? Uh-huh. Debido a que durante el 2015 los stocks que teníamos eran importantes. Recordemos que nosotros de la exportación a Venezuela, de las 44 mil toneladas acordadas, exportamos 24 mil. De los 12.000 toneladas de quesos exportamos 4.000 y fue un año de muchísimas dificultades de colocación.
Las ventas a Brasil en lo que va del año, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha reportado en el entorno de los 346 millones de dólares.
Rompecabezas. Compacto informativo.
...12 horas 46 minutos de este miércoles 11 de octubre... aquí en Montevideo hay 19 grados de temperatura... es la máxima de la jornada... una jornada algo ventosa con 13 grados de mínima... pronosticada para el día de hoy... y el cielo parcialmente nublado... así está Montevideo a esta hora... en la información, en la segunda parte, ¿verdad?, de la información local... consignemos que el expresidente de la UNASEF... Gerardo Barrios negó haber contribuido... a la contratación de la empresa CIEM... en Bella Unión, investigada por presunto conflicto de intereses... Rodrigo Barcelona, uno de los 3 accionistas de CIEM... y actual director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell, aseguró en una investigación administrativa realizada por ACE durante el año 2016 que Barrios había colaborado en la firma del contrato. Bueno, Barrios le dijo a Radio Carve que la acusación parece un manotazo de ahogado de los responsables de la firma. Escuchémoslo.
Allá por el 2012 creo que fue, hubo una jornada de la unidad local con todas las instituciones, la unidad local con todas las fuerzas vivas de Villa Unión. Allí el principal reclamo de todas las instituciones y de la población era que no había una unidad de emergencia móvil en Villa Unión. Y bueno, la verdad que nos sorprendió, porque yo pensé que había una población de 20.000 habitantes. Y bueno, allí nos enteramos de que había una unidad móvil en trámite en el Ministerio de Salud. Y por lógica lo que hicimos fue hablar con el ministro para que se acelerara ese proceso. Ahora, de ahí a plantear que uno tiene algo que ver con lo que vino después, que fue el convenio y todo este entuerto que hay con ACE y qué sé yo, no tiene nada que ver. Yo creo que en esto, a ver, parece un manotazo ahogado, ¿no? Es decir, cada cual tiene que asumir la responsabilidad de las cosas que hace. Digamos, yo creo que hay actitudes que no tienen dos visiones. Entonces, bueno, todo lo que vino después es problema y responsabilidad de quienes actuaron.
Bien, amigos, les recomiendo no perderse el Cosechando de hoy con Carlos Peláez. Minutos después de las 13 horas va a estar haciendo foco en su columna muy picante, la del día de hoy, sobre el tema ACE.
Vamos a otros asuntos. La Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación considera que el factor humano fue el gran responsable del siniestro del domingo en las costas de San José, que le causó la muerte al médico chileno Fernando González Foretic. Hoy se divulgará el informe preliminar con el que, junto a una investigación más profunda, la justicia penal determinará los pasos a seguir. Desde el organismo dijeron al portal Ecos que el factor predominante fue el error humano, junto a una mala utilización del medio aéreo en un espacio que no está previsto para esa actividad. Supongo yo que es algo caso de emergencia, ¿no? Supongo que un avión dificultades puede aterrizar donde pueda.
Desde luego, eso sí, desde luego, pero no es el caso, ¿no? Bueno, amigos, volvemos al panorama político. El Frente Amplio plantea reducir en forma racional y sustancial el personal militar en actividad como parte, ¿verdad?, de los lineamientos políticos para una reforma de las Fuerzas Armadas. El partido de gobierno también pretende que los uniformados ya no se encarguen de hacer guardias perimetrales de las cárceles y otras funciones policiales en la frontera terrestre, puertos, costas y aeropuertos. Acá me chirría un poco, porque la verdad es que los militares, si hay algo para lo que sirven, es para la frontera.
Y sí, porque aparte, digamos,
se supone, ¿no?,
de sus
claro, de sus facultades.
Bueno, lo de las cárceles se entiende porque sí, además por es una función nueva.
Eso es que fue nuevo, Iván, no existía de antes. Bueno, tampoco es decir que la innovación no te gustó. Ahora, esto realmente es uno de los cometidos más ancestrales de un cuerpo militar, ¿no? Digo, la defensa de las fronteras.
Porque
¿no?
además se está planteando dentro
es
de.
Claro, es raro.
Dentro de la reforma, ¿no?, es básicamente que el ejército va a servir para defendernos del poder extranjero. Claro. ¿Y de dónde viene el poder extranjero?
Es raro esto.
Bueno, llegan desde las fronteras, ¿no?
Hay que ver lo que se propone, ¿no? Porque estamos simplemente acariciando la superficie de esto, que es mucho más profundo. En materia presupuestal, por su parte, se entiende que la asignación de recursos para la defensa debería ser similar al promedio que los países vecinos y socios le dedican en relación a cada uno de sus PBI, del Producto Bruto Interno de cada nación. La misión esencial será evitar, impedir o, en su defecto, dificultar la invasión del territorio por fuerzas extranjeras.
Pero tienen que entrar por Durán. No, señores. O sea, si vos me vas a invadir, entrame por Durazno.
Claro.
O Flores, porque si no tengo que ir a la frontera y yo a la frontera no voy.
Claro, es raro eso. Tenemos que hacer foco.
No, debe haber ahí, digamos,
algo que lo explique, ¿no?
Sí.
O que intente, por lo menos. Sí. Bueno, el debate se produce en momentos que está a estudio, ustedes lo saben, por parte del Parlamento, una reforma de la caja militar y el cobro de un impuesto a las jubilaciones y retiros. Para llegar a un acuerdo, se determinó abordar estos temas del próximo 20 de octubre al 3 de noviembre. Así que estaremos atentos.
Sí, es interesante el debate que se plantea porque es una de las cosas que muchos nos planteamos. ¿Es necesario realmente? ¿Tiene utilidad? ¿Cuál sería la utilidad que le podríamos plantear? Es interesante el debate. Vamos a ver qué es lo que pasa. También me parece que 13 días es como poco para reformar, ¿no?, las Fuerzas Armadas. La jueza Julia Estarico dispuso el procesamiento de 12 personas, 6 de ellas con prisión, por su vinculación con el ofrecimiento comercial y la venta ilegal del fármaco misoprostol, con el que puede interrumpirse el embarazo. Por el caso se detuvieron y fueron a declarar 20 personas y se continúa investigando a 3 farmacias que podrían estar relacionadas. En 2015 se hicieron 9.362 abortos legales, de esos el 99% fueron a través de misoprostol, el restante 1% fue a través de procedimientos quirúrgicos.
Amigos, el Fondo Monetario Internacional espera que la economía uruguaya crezca aún más este año y el próximo que lo que había previsto incluso meses atrás. El informe Perspectivas de la Economía Mundial indica, entre otros, que el repunte de la actividad económica está cobrando ímpetu a nivel mundial. El Fondo Monetario espera que este año el crecimiento mundial llegue al 3,6% y al 3,7% en el próximo. En el caso de nuestro país, Uruguay, el organismo aguarda que la actividad cierre 2017 con un alza de 3,5%, muy por encima del pronóstico que hizo el cuarto mes del año, ¿verdad?, cuando esperaba que la economía local creciera 1,6% al término de este año. De manera más tímida, también elevó su proyección para el año 2018, mientras que en abril estaba hablando de un aumento de 2,6% del PBI, el Producto Interno Bruto. La más reciente edición del informe indica que llegará al 3,1%, todo esto dentro del marco de que el PBI aquí en la macroeconomía uruguaya se engrosa muchísimo con las inversiones extranjeras, que no aportan absolutamente nada porque están exoneradas de todo impuesto, y que es la realidad más fuerte, ¿no?, que es que el ingreso per cápita en Uruguay, medido por el Instituto Nacional de Estadística, establece una mediana, o sea, el 50% de nuestra población ganando per cápita o ingresando per cápita una mediana de 18.000 pesos uruguayos, una lágrima.
Rompecabezas. Compacto informativo.